es martes y son las 6, en este caso 6:06 minutos exactamente, una hora menos en Canarias, pues significa que aquí en la tarde abrimos una ventana a la ciencia. Y hoy vamos a tener una clase magistral sobre la sangre. ¿Sabías que se ha descubierto un nuevo tipo de sangre? Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, si a mí me preguntan cuántos tipos de sangre hay, bueno, yo diría el A, el B, el cero positivo, el negativo y no sé si alguno más. ¿Cuántos hay exactamente?
A ver, te podría contestar que no se sabe realmente cuántos tipos de sangre hay. Nosotros conocemos los básicos, ¿no? El A, el B, el AB, el cero y dentro de esos las variantes de RH positivo o RH negativo. Es lo básico, es un poco como el primer curso de hematología, de tipologías de sangre. Pero ya hay detectadas más de 40 tipologías diferentes de sangre en función de una serie de proteínas, que si quieres luego explicamos, que se adhieren a la membrana de las células sanguíneas, de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y que producen diferentes tipologías sanguíneas. Y se sabe que hay cientos de estas proteínas, con lo cual esta identificación de 47, 48 tipologías distintas de sangre podría ser solo una parte. No todas son importantes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Algunas pues son pequeñas variaciones sin resonancia médica, pero otras sí que son importantes. Algunas son muy raras y pueden tener incidencia en la salud de las personas cuando se hace una transfusión y hay que tener conocimiento de ellas.
¿De qué depende el tipo de sangre de una persona?
De los genes, sobre todo. No solo de los genes, porque hay algunos tipos de sangre que con el tiempo algunas proteínas pueden variar, pero fundamentalmente de nuestra carga genética. Los genes son los responsables de dar las instrucciones para producir unas proteínas que en el caso de la sangre se pueden adherir a la membrana, unos antígenos. Estos antígenos son de muy diferentes modalidades. Y estos antígenos tienen la propiedad de que pueden producir una respuesta al sistema inmunitario. Pueden incentivar la labor de los anticuerpos. De manera que si nosotros tenemos pues unos antígenos determinados de la tipología, por ejemplo, de la sangre de tipo B, y se pone en contacto con nosotros sangre con otro tipo de antígenos, nuestro cuerpo puede reaccionar, puede tener una reacción inmunitaria. Estas proteínas, que están definidas por nuestra herencia genética en la mayoría de los casos, son las responsables de las grandes tipologías de sangre. Y después hay otras sustancias, otras proteínas que están dentro de la membrana de las células sanguíneas, que es lo que se llama el factor RH, que podemos tenerlo o no tenerlo. De manera que de muchas de estas variantes de sangre, por ejemplo, de tipo A, podemos tener RH positivo si tenemos esta proteína, o RH negativo si no lo tenemos. Y con esto, las combinaciones, que muchas veces son importantísimas a la hora de establecer qué tipología de sangre podemos recibir cada uno en el caso de una transfusión.
Y como decíamos al inicio, pues hay uno nuevo, al que han llamado un nuevo tipo de sangre, al que han llamado con estas siglas, MAL, M-A-L, que en nuestro idioma la verdad queda un poco raro, sí. Pero es que son las siglas de qué exactamente, Jorge.
Bueno, algo así como proteína de mielina y linfocito. Bueno, realmente lo que han descubierto, más que un nuevo tipo de sangre, es una nueva explicación para un tipo de sangre que ya se conocía anteriormente. De estos antígenos que antes hablábamos, ¿no? Con nombres muy raros, ¿eh? Hay galactosamina, bueno, hay nombres rarísimos después. Hay uno en concreto que es ANWJ, que es muy raro, que se produce en muy poca gente, que se conoce desde hace 50 años y que ahora los científicos han descubierto por qué se produce la presencia o la ausencia de ese antígeno, cuáles son los genes implicados en su activación o su no activación. Y por lo tanto es importante porque de esta manera podemos determinar con antelación, con una prueba genética, qué tipología de sangre se tiene, si se tiene o no se tiene este antígeno y tenerlo en cuenta a la hora de hacer un acto médico.
Vamos a incorporar, Jorge, si te parece, esta charla a alguien que también sabe muchísimo de sangre.
Mucho
para
ellos,
hematólogo y responsable del servicio de transfusión del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que es el doctor José Luis. Bueno, doctor, muy buenas tardes.
Pilar, y muchas gracias por invitarme a tener esta oportunidad de hablar con vosotros en la tarde de COP. Encantado de estar con vosotros.
Un placer, doctor. A ver si he conseguido entenderlo bien, porque esto no es sencillo. Las personas que carecen de un antígeno concreto pertenecen a este nuevo grupo de sangre. El antígeno se conocía desde principios de los años 70, pero es ahora cuando se ha descubierto su origen genético. Y con este descubrimiento se podría identificar a estas personas mejor, ¿es así?
Eso es, sí, efectivamente, esto es una proteína, o sea, una proteína que tiene capacidad de generar anticuerpos, o sea, de crear anticuerpos frente a sangre que sí tenga ese antígeno. Es una proteína, un grupo sanguíneo de los que llamamos de alta incidencia, o sea, más del 99,99% de las personas tienen esa proteína y solo pues aproximadamente una o dos personas de cada millón de habitantes no la tienen. Entonces, estas personas que carecen de este antígeno, cuando son transfundidas repetidas veces, pueden desarrollar una respuesta inmune y que no haya sangre compatible. O sea, que haya que buscar sangre que realmente carezca de esta proteína. Realmente el descubrimiento que ha habido es más un descubrimiento académico que práctico, porque realmente, como bien ha dicho Jorge, lo que se ha descubierto ha sido la información genética. ¿Dónde está el gen? ¿Dónde está la información genética que da la orden para producir esa proteína? De manera que, ya digo, es más un descubrimiento académico. Yo, de hecho, yo personalmente, que me dedico a la transfusión, he conocido la existencia de este grupo sanguíneo por los medios de comunicación. Es verdad que buscando en libros específicos aparece este grupo sanguíneo, que se descubrió alrededor de los años 80, en concreto en dos mujeres israelíes que presentaron un anticuerpo frente a este antígeno y que claramente era muy difícil conseguir sangre para transfundirlas. Pero insisto, el descubrimiento que ha habido ahora es más un descubrimiento académico y que efectivamente permite determinar las personas que puedan tener una mutación, o sea, una alteración en ese gen que impida la producción de la proteína y, bueno, pues efectivamente en esas personas muy poco frecuentes, pues es un avance importante para ellas. Pero insisto, o sea, es un descubrimiento que no va a cambiar la práctica clínica, no va a cambiar la forma de transfundir que tenemos y que, bueno, es una noticia que nos permite quizás pues dar información de otros eventos más importantes en el campo de la hemoterapia. Claro.
Antes decíamos, doctor, que hay infinidad de tipos, bueno, infinidad no, hay muchos más tipos de sangre de los que el común de los mortales conocemos, ¿no? De la típica clasificación de A, B, cero, positivo, etcétera. Incluso, no sé si existe algún tipo de sangre del que todavía no tenemos alguna tipología, algún antígeno, que todavía no tenemos constancia, y si todavía nos encontramos en la práctica clínica con algún tipo de incompatibilidad de difícil explicación académica.
Sí, bueno, realmente, como bien has dicho, Jorge, la transfusión, la práctica transfusional que hacemos cada día se basa fundamentalmente en recetar el grupo AB0. O sea, realmente el grupo AB0 es un grupo de antígenos que tienen diferentes formas, pero forman parte del mismo grupo el mismo grupo sanguíneo, que es el que llamamos grupo AB0. Después hay otro grupo de antígenos, que es el grupo RH, del que más conocemos es el RH, que se llama positivo o negativo, que hace referencia a una proteína que se llama D. Pero aparte de esta proteína D, hay otras proteínas del grupo RH. Sí, lo cierto es que viendo ahora que estoy en mi despacho, viendo todo el conjunto de posibles antígenos que hay, lo que tenemos que tener claro es que aunque siempre recetamos el grupo AB0 y generalmente, no siempre, también la compatibilidad RH, siempre que transfundimos sangre, vamos a transfundir sangre que es incompatible en alguno de esos grupos menores. Esto es una cosa importante a tener en cuenta porque ese comentario que oímos muchas veces de que la sangre cero negativo es el donante universal y que se puede poner sangre cero negativo a cualquier persona, realmente no es del todo cierto. O sea, una persona que tenga anticuerpos, a que haya creado defensa frente a pequeños antígenos, o lo que llamamos antígenos menores, grupos menores, pues realmente tenemos que buscar sangre que sea compatible también con los grupos menores.
José Luis, Jorge, os quiero presentar ahora a Emilio. Emilio Sanz, que tiene un grupo de sangre muy poco común, concretamente el cero positivo luterán B negativo. Emilio, muy buenas tardes. Mira, Emilio, si te puedes acercar un poquito más al micro para que te escuchemos perfectamente, porque es así. Tu grupo sanguíneo, cero positivo luterán B negativo.
Sí, así es. Es compatible con un fenotipo eritrocitario denominado luterán B negativo.
Que lo tienen poquísimas personas en el mundo.
Bueno, no sé los pocos que tendrán. Sí me dijeron que lo que era aquí en Madrid o en España eran muy pocas.
¿Cuándo te descubrieron este grupo sanguíneo? ¿Cómo lo descubrieron?
Pues esto fue en el año 2015 aproximadamente. Yo era donante de sangre durante varios años y un día, pues al analizar, pues imagino que varias veces lo que es mi sangre al ser donante, pues me llamaron y me comentaron pues que tenía este tipo de peculiaridad en la sangre y que pues que a partir de ese momento pues que lo supiera y que donara lo máximo posible.
¿Por qué, doctor, qué peculiaridad sí. tiene la sangre de Emilio? ¿Por qué la hace tan especial?
Sí, sí, efectivamente, el Luteran A y el Luteran B son dos, forman parte de un tipo de antígeno eritrocitario, o sea, un grupo sanguíneo de estos menores, y efectivamente el Luteran B es lo que llamamos un antígeno, o sea, o un grupo de alta incidencia. O sea, algo parecido a, lo, a la proteína que se ha descubierto recientemente, ese otro grupo. En concreto, las personas que son Luteran B, como Emilio, que son Luteran B negativo, solo son aproximadamente 2 de cada 1,000 personas. O sea, 998 personas tenemos esa proteína y alguien como Emilio pues no la tiene, de manera que es una rareza en cuanto a que es muy poco probable. Y obviamente la desventaja que tiene Emilio es que si alguna vez se transfunde, lo más frecuente es que se transfunda sangre de alguien que sí tiene la proteína, y existe la posibilidad entonces de que él pueda desarrollar un anticuerpo frente a esa proteína que es muy frecuente. De manera que solo se podría transfundir con sangre de alguien como él. Por eso es tan importante, como ha dicho Emilio, que continúe donando sangre, porque esa sangre es muy preciada. Esa sangre, de hecho, generalmente se va por un circuito diferente y en los centros de transfusión esa sangre se congela, y cuando hay un paciente como Emilio que ha desarrollado un anticuerpo frente a esa proteína, solo se puede utilizar sangre de su mismo grupo, de ese grupo Luteran B. De manera que sí, es un caso muy interesante y también, como digo, parecido al nuevo grupo que se ha descubierto. Es lo que sí. llamamos antígenos de alta frecuencia.
Y por tanto, Emilio, pues te ha tocado pues es formar parte de ese grupo que se llama también por etiologías raras o extremadamente raras, donde, bueno, menos del 1% o menos del 10% de la población en algunos casos la tiene. Yo no sé, Emilio, si esto condiciona de alguna manera tu vida, si tienes que llevar algún tipo de información para el caso que tengas un accidente, cómo saben los médicos que te atienden que tienes este tipo de sangre.
No, en principio mi vida es normal. Lo único que cuando sí es verdad que cada vez que voy a donar, pues sí lo comento para que, como dice o han dicho, pues se vaya por otro cauce y la congelen o hagan lo que consideren oportuno. Ya digo, porque es verdad que para las personas que tienen este tipo de sangre, sí es bueno que las tengan, digamos, congeladas, como ha dicho el médico. Y es verdad que en alguna ocasión sí me han llamado para donar otro tipo de personas que lo tenían.
¿Porque en tu familia no hay nadie más que tenga esta tipología de sangre?
Que sepamos, no.
Porque, doctor, esto evidentemente tiene posiblemente un origen genético.
Sí, sí, claramente eso es lo que llamamos un pequeño cambio en el gen que codifica para esa proteína, que hace que esa proteína no se produzca. Es lo que decimos un polimorfismo de ese gen. Pero bueno, insisto, o sea, es una rareza, y en estos pacientes como Emilio la única precaución que hay que tener es que él se puede transfundir, si necesitara transfundirse en cualquier caso, se podría transfundir sangre que fuese positiva para el antígeno, o sea, que fuese como si dijéramos incompatible, y solo si desarrolla un anticuerpo frente a ese antígeno, entonces habría que transfundir unidades compatibles. Lo ideal, sabiéndolo, sería pues seleccionar unidades que fuesen negativas en el caso de que él necesitara transfundirse, pero en el caso de una transfusión de extrema urgencia no sería imprescindible que fuese sangre de su mismo grupo Luteran B. Ya digo que como me pregunta Jorge, que si es algo genético, efectivamente cuando nosotros detectamos pacientes o donantes que tienen estas rarezas, lo más frecuente para encontrar sangre compatible es en su círculo familiar. O sea, muchas veces los hermanos o los padres, alguno de ellos es el que ha transmitido ese defecto genético, como si dijéramos, y entonces es de los pocos casos en los que recurrimos a familiares para que donen sangre para esas personas. Esto es una excepcionalidad porque la donación de sangre no está permitido donar sangre de forma dirigida para un hermano o un familiar, pero solo en estos casos donde hay un paciente que tiene una sangre rara que llamamos, sí buscamos donantes en su círculo familiar más cercano, generalmente padres y hermanos, porque alguno de ellos puede ser, o sea, en el caso de Emilio sería interesante que se fenotipara, o sea, que se hiciera ese análisis de la sangre de sus hermanos y de sus padres.
A las personas más cercanas, claro, de la familia.
Lo tenga.
Pues doctor, nos lo ha contado muy bien José Luis Bueno, hematólogo y responsable del servicio de transfusión del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Gracias por atendernos, doctor.
Muchas gracias, Pilar. Encantado. Un saludo.
Y Emilio, muchísimas gracias también a ti por venir a contarnos tu caso.
Nada, a vosotros.
Gracias, Emilio. Bueno, Jorge, cambiando de asunto, tú sabes que se suele decir que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Otra cosa es que exista de verdad o que lo encontremos. Pero es que el otro día, en un partido de fútbol de un pueblo de Ávila, unos chavales se fijaron en un jugador de la Cultural Deportiva Cebrereña. ¿Por qué? Pues porque este chico es igual, pero cuando decimos igual es que es igual, igual, igual a Lamine Yamal, pero exactamente igual. El caso es que grabaron el partido, sobre todo a este chaval, el vídeo se ha hecho viral y así me llegó a mí el otro día. Y es que son realmente parecidos, las facciones de la cara son prácticamente idénticas y como además lleva el pelo igual, pues hasta le paran por la calle porque le van confundiendo. ¿De verdad todos tenemos un doble?
Podríamos tenerlo. De hecho, por probabilidad, por estadística y por genética, es muy probable que en cualquier lugar del mundo haya alguien que tenga unos rasgos muy parecidos a los nuestros, no idénticos, pero que sí que se nos puedan confundir. De hecho, ha habido una reciente investigación de científicos españoles, precisamente del doctor Manuel Esteller, que ha intentado determinar exactamente qué probabilidad hay de que esto ocurra. Y han descubierto varias cadenas de ADN, varias informaciones genéticas diferentes, varios rasgos genéticos que están relacionados con la formación del rostro y que se repiten muy a menudo en diferentes tipologías de población. De manera que las compartimos con gente de todas las culturas, de todas las razas y de todos los países, y que por lo tanto, si coinciden que esta información genética también está en la formación del rostro de esa persona, tendremos un doble. Es muy probable, y se conocen más de 300 genes que forman la cara humana. El rostro humano depende de la acción de más de 300 genes. La mayoría de ellos, los que se han identificado, porque no todos se sabe exactamente para qué sirven, se centran en el centro de la cara, el centro de la frente, la nariz, los ojos, la boca, que precisamente son las partes de la cara que más nos identifican, que más son propias de nuestra fisonomía. A lo mejor podemos tener los pómulos parecidos y no nos damos cuenta, pero si tenemos la forma de los ojos parecidos, nos parecemos mucho más. Si la nariz es idéntica, nos parecemos mucho más. Bueno, pues estos genes están empezando a investigarse porque tienen un origen antiquísimo en la evolución de los animales y de los seres humanos y son muy importantes y son los responsables de que sí, probablemente todos tengamos algún doble por ahí perdido por el mundo.
Lo curioso es el poder que muchas veces tienen los genes, porque vemos a muchas familias que son completamente iguales.
Sí, sí.
¿No? A hermanos que dices, no les conoces, dices, tiene que ser estas dos personas, tienen que ser hermanos, porque es que se parecen muchísimo. Pero, sin embargo, hay otros que no se parecen absolutamente en nada.
Claro, depende de cómo haya sido distribuida esa lotería genética que supone pues la intersección de los genes de la madre y del padre y de dónde hayamos heredado esos 300 genes que forman nuestro rostro, nuestra cara u otras facciones. Pero esto es muy importante porque el ser humano en el fondo ha nacido evolutivamente, ha crecido y ha generado su cultura y sus relaciones y sus lazos gracias al rostro. Hace 400 millones de años los animales no tenían cara. Las primeras caras que se han descubierto en la historia de la evolución pues están datadas de hace 470 millones de años. El nacimiento de la mandíbula, de los dientes, de la nariz, de los ojos, no solamente nos da una forma, sino que nos da una capacidad de comunicarnos con el exterior. Los sentidos nos llegan a través de los ojos, de la nariz, de las orejas que están en la cara y nos permite hacer facciones, que es algo muy moderno en la evolución, de los grandes simios y de nosotros. Y al hacer gestos, al tener facciones, al tener guiños, nos comunicamos, nacen las emociones, nacen las relaciones familiares, el amor, el odio, el miedo, y todo eso a través de un puñado de genes, 300 genes, que tienen una larga historia en nuestra evolución.
Bueno, 300 genes que a veces dan como resultado pues esos parecidos razonables que encontramos por el mundo. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde de COPE. Gracias, como siempre, por acompañarnos,
Hasta
Jorge.
Hasta otra. Buena tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.